Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Qué suerte que han venido. Aquí estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti con mucha gente amiga. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien. Hemos recibido unos libros, ¿no?
Sí, varios libros son de Sudamericana.
Ajá.
La mayoría, por no decir todos, creo que todos. De Daniel Goebel, Las mujeres que amé. No puedo leer las contratapas porque me olvidé los lentes.
Ajá.
O sea, de algunos libros no sé bien qué son. Creo que este es una novela, el de Goebel. Y están Historias del Under, de Fernando Noy. Este nos lo había mandado el mismo Fernando.
Sí, claro.
Pero ahora lo mandó la editorial. Con Historias del Under, del Underground. Luego de Alejandro Tarruela, embarca Chol Kadri, el guerrillero que dejó las armas. Bueno, sospecho que la biografía del Kadri, la historia de él.
Mire, de una persona muy valiosa realmente, ¿no?
Y por último, de Rodolfo Terraño, también de Sudamericana, Josefa, que es la biografía de María Josefa Morales de los Ríos. ¿Quién es María Josefa? La amiga secreta de San Martín, dice Rodolfo Terraño, con documentación también tiene el libro, ¿eh? Tiene cartas.
Una de las amigas secretas de San Martín.
Sí.
No olvidar la Campuzano, en el Perú. Bueno.
Así que bueno, agradecemos a Sudamericana que nos han enviado estos libros.
Vamos a dar información, por favor.
Esta semana estamos acá, cuando digo acá, es el galponcito de la calle Gorriti 5963, nuestro auditorio de Radio del Plata, y el 13 de marzo, que es un viernes, no este sino el próximo, el otro, estaremos en Banfield.
Ajá.
Será a las 10 de la noche, un poco más temprano, en el Centro Cultural Padre Mujica, que está ahí en Hipólito Yrigoyen, 7923. Ahí en Banfield. Esa es toda la información que tenemos de...
Hoy escuché que Ulanovsky había recibido la revista Playboy.
Ah, sí.
Entonces comentaba que había leído no sé qué, ¿no? Cumplimos 30 años nosotros. Nunca nos mandaron una revista.
¿De Playboy, dice usted, o de cualquier otra?
Ni de Atlántida, de las revistas, digamos...
De circulación masiva.
Sí, sí.
Atlántida, jamás. Perfil.
Claro, nunca. Nunca, pero nunca, nunca.
Claro, ahí hay gente que lo conoce bien a usted y...
Sí, por eso, será por eso.
No.
Jamás, jamás, jamás llegaron. Bueno.
Está bien, nos envía siempre la gente de Pronto y de Vivir Más, todos esos nos mandan las revistas, bueno. Ellos sí.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Tengo, mire, mi casa hecha un hormiguero.
Ajá. ¿En qué sentido?
En el sentido más literal. Hay hormigas.
Hay hormigas.
Hay hormigas, pero en zonas en donde en general no debiera haberlas, en el baño, por ejemplo.
Bueno, es el lugar donde mejor prospera la hormiga.
No, sí, no hay nada para comer en el baño.
En ningún lado hay nada para comer.
Sí, si usted tiene planta, yo hormiga no voy a un baño.
Bueno, qué sé yo.
Va a un jardín.
¿Qué tipo de hormiga? Un momento, porque no es lo mismo la hormiga negra que la colorada.
No es lo mismo.
Que esa, que es medio como negra y amarilla.
Esa es más rara.
No, no es más rara, es la más frecuente de todas.
Ah, no, usted dice la que tiene la cola amarilla, la que larga olor.
No, no larga olor. Eso es porque usted las tiene en el baño.
No, señor.
No, esas comen mucha pared. Hacen el hormiguero. Les gustan las casas viejas.
Ah, esa, la de la blanca y sí. Esa.
Pero bueno.
No, la negra es la cortadera.
Tenga cuidado porque hay determinado tipo de hormigas, por ejemplo la marabunta o la corrección, que pueden causar la muerte de un ser humano.
Bueno, pero esa. No, pero esas vienen en. ¿Cómo se dice? Enjambre. ¿Cómo se dice? ¿Las hormigas?
En jauría.
No, jauría. En cardúmenes de hormigas.
Claro, la marabunta, como sabe cualquiera que sea admirador de Charlton Heston.
Sí, señor.
Viene. Avanza en multitud.
Sí.
Y destruye todo.
Sí, pero eso está exagerado en el cine. Usted
el
vio la película.
El cine está exagerado, pero no
porque
tanto.
Porque vio que la gente.
Es verdadero. Las tomas donde la marabunta se come una plantación entera en menos que un gallo canta.
Sí.
Son verdaderas.
No, no son verdaderas.
Ah, entonces son falsas.
No, bueno. ¿No? No es que sea falso, es ficción. La ficción no es falso.
Sí, es falso.
Es ficción, es otra cosa.
Bueno, ¿y usted qué tipo de hormigas tiene? ¿Las falsas o las verdaderas?
No, tengo las verdaderas, de las cortaderas, las negras.
A menudo se usaban ciertas hormigas para atormentar a las personas. Por ejemplo, pintaban a un señor con miel.
Sí.
Y lo ataban a un palo, lo ataban. ¿Y ponele al palo de la luz o a un árbol?
Sí, a cualquier palo.
O al palo del 108.
Sí, sí, un palo.
Un palo.
Un palo.
Y venían las hormigas y se lo comían al tipo.
No se lo comían.
Las hormigas venían atraídas por la miel.
Ahí van las coloradas, las hormigas.
Claro, pero después, una vez que comían un cacho del tipo, ya les gustaba. Y no dejaban ni los huesitos.
No puede ser. ¿Cuántas hormigas para comerse
no,
un tipo?
No, yo el cuento ese, qué sé yo, de la corrección.
No, ¿qué cuento de la corrección?
Es un cuento de Horacio Quiroga y esas cosas. No dice esto, dice otras cosas.
Ah,
pero,
sí.
Pero...
Mire, que yo tenga entendido, las hormigas no comen seres humanos, al menos las que tengo en mi casa, no sé qué comen.
No comen un momento.
No, ¿un momento qué?
Hay hormigas que comen seres humanos y las hay que comen incluso casas, como las termites.
Sí, las termitas. Sí, que esas le comen los cimientos, pero en las casas de madera, sobre todo.
En las casas de madera, como en los Estados Unidos, que todas las casas son prefabricadas.
Claro, ahí es.
Y ahí te comen una casa entera en el tiempo que vos te comes un sándwich.
No, señor. Va horadando la casa, va haciendo como túneles.
No, pero son muy rápidas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy experto en termites del observatorio del Club Atlético Boca Juniors.
Ah. ¿Cómo se observan las termitas? Porque ustedes harán experiencias, para observarlas. No tendrán un criadero, me imagino, de termitas.
No, tomamos una termite, la capturamos y la observamos.
Bueno, pero sola no es nada. Si usted observa una hormiga sola, aislada de su colonia...
Bueno, tomamos dos o tres.
No, tienes que observar la colonia, señor.
¿Qué colonia?
Las hormigas viven en comunidad, no viven así sueltas.
En hormiguero, dice usted.
Sí, en hormiguero, pero todas juntas, es un sistema.
Yo he visto gente que tiene incluso... que corta un hormiguero por la mitad y le pone un vidrio.
Sí.
Y después le... es como si tuvieran una pared transparente las hormigas en el hormiguero y miran así.
Sí, el rascacielos.
Incluso es un programa que yo propuse.
Ajá.
El hormiguero, no el de moto, el de...
Sí, de España.
El de España. Sino otro, esta vez para Canal Encuentro.
Ah, mire.
Hay muchas hormigas en Canal Encuentro.
Sí, hay hormigas.
Sí, muchas hormigas, osos...
No, de pronto hay documentales, dice usted, de animales.
Claro, bueno, sí. Entonces, la vida de las hormigas.
Bueno, pero ¿cómo la cuenta la vida de las hormigas usted?
Bueno, la puede contar Morgan Freeman, por ejemplo.
Bueno, sí, pero...
Es el actor más sabio de Hollywood. Sabe todo. ¿Cómo nació el universo? Pregúntele. Se lo sabe, pero...
Pero está guionado eso, le dan un guión...
¿Cómo un guión?
El
universo nace por un guión.
No, pero le dan un guión.
Puede ser.
Podría ser.
La idea bíblica es esa.
Sí. Pero bueno, le dan un guión y él lo repite. Ahí.
Así tipo, que es una bestia el tipo.
No, no es una bestia.
No caza una.
No es una bestia, es un actor.
Está repitiendo como un mono todo lo que le dice.
No, los actores no repiten como monos.
Tiene razón mi cuñado, que cada vez que lo ve dice, saca ese que no sabe nada.
No, señor.
Bueno, sí. ¿Y acá qué actor es sabio como para ponerlo...?
Actores que cuentan con vos. ¿Sabe qué? Actores sabios acá para eso está Oscar Martínez.
¿Oscar Martínez?
Sí, siempre hace de serio.
No, pero yo nunca le vi contar cómo nace el universo.
No, Arturo Bonin.
Arturo Bonin tampoco.
Sí,
no sabe nada.
Sí, que sabe, le dan un... hace de...
No, yo fui ahí a Sagaí, sí. Y me dice, si hay una cosa que no entiendo, la ciencia.
No, señor.
Dice, no, caso una.
Sí, sí, le dan un papel, es actor, no es un científico.
Y pero tiene interpreta. Que, porque por ahí se equivoca, anda a saber la bestialidad que dice, después van los chicos, hacen lo que él dice y se envenenan.
No, señor, bueno, primero que los chicos
¿sabes
no...
¿Sabes cuánta gente hizo explotar la casa con los programas de Morgan Freeman?
¿Cuánta gente?
No sé, le estoy preguntando.
No, ¿de qué lo voy a saber? Yo ni sé
pero
si, si hay uno.
Empieza a hablar del Big Bang, de la gran explosión, que se yo, agarran los chicos... Compran cohete y hacen volar todo.
No, señor, no hay una relación lineal
sí,
causa-efecto entre lo que
estuvieron
pasa.
A punto de meterlo preso a Morgan Freeman.
¿Por este asunto?
No, por otra cosa.
Ah, bueno, pero ¿qué tiene que ver con esto que estamos hablando?
No sé, pero, bueno.
No, ¿y con Arturo Bonin?
Estoy buscando para este programa, El Hormiguero sí. Y Otras Plagas,
sí.
Un actor argentino que sepa... Sobre el Big Bang, todo eso.
No, los actores argentinos no saben,
no saben
sobre
nada,
el Big Bang. No saben sobre
razón,
el Big Bang.
Tiene razón.
No, digo sobre el Big
son
Bang.
Son una bestia.
No, dije nada de eso.
No,
digo...
Son muy sabios.
No, no son sabios los
entonces,
actores.
¿Qué son?
Son actores, sino queremos actuar,
¿qué?
Como dicen ellos.
Y los pone como una raza así, casi en, como un ser humano, poco menos.
No, es un gremio de actores.
Gremio,
yo,
sí.
¿Sabe que yo soy agremiado de actores también?
Yo también.
Y bueno,
donde me veo.
Así que, ¿a dónde
quiere
me ve?
Que le actúe?
Saber, ¿usted sabe parlamentos enteros de obras?
Sí. Por ejemplo, Salud, Turro de Valvanera. Ese es el comienzo. Muy bien.
Muy bien. ¿Y ese, quién dice eso? ¿El protagonista?
El protagonista.
Ah, yo la vi por Rodolfo Bebanes hace 200 años.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero. Vengo aquí a Sagaí, al gremio de los actores,
sí.
Para ver si ustedes tienen un actor, así que memorice los parlamentos.
Bueno,
para,
sí.
Es toda una historia de la ciencia, porque lo pusimos a Francella, pero se lo toma todo a risa.
No, Francella. No es que se lo toma a risa, señor, quizás.
Habla
se...
del Big Bang y mira que hace cara, ¿viste? Hace mucha improvisación.
No, qué caras, no. Ahora lo llama mucho a Palomino para contar.
¿A quién?
A Palomino.
Ajá.
Para contarle cosas así serias.
¿A la gente? ¿Y la gente se las cree?
No, no sé si se las cree o no, pero como tiene una voz también de locutor.
Sí, claro, sí. Los medios creen que el que tiene voz gruesa es porque es sabio.
No sé si es así lineal, no es que voz gruesa, sabio, voz finita.
No, voz finita tiene que es comediante.
Sí, para un documental de hormigas tener voz muy finita tampoco me parece.
¿Para qué?
Para un documental sobre hormigas.
Sí, porque se supone
no
que la hormiga tiene voz finita y puede hacer, digamos, la voz de una hormiga.
Sí, pero no es necesario que haga la voz de la hormiga.
¿Nosotras?
No es necesario eso en el.
Claro, pues,
es una voz
hacer,
en off que va narrando.
Puede hacer lo que se llama una subjetiva de la hormiga. Con
sí.
Una cámara que se va arrastrando, la meten por adentro del hormiguero.
Todos los días recorro el mismo camino.
Pero eso que es una película...
Está un poco ficcionalizada para que la gente no ponga otro canal.
Bueno, a mí me parece que cuesta identificar, que el espectador se identifique con una hormiga, es un trabajo arduo.
Sí, para el director la identificación está... En crear todo a partir de la hormiga y hacerlo participar al espectador de la épica.
Sí, de la épica de la hormiga.
La hormiga, por ejemplo, no encuentra el hormiguero. No encuentra, ay, no encuentra el hormiguero. Y al poco rato, si usted es buen director, el espectador participa dice...
Se hace hormiga, si prácticamente.
Ay, ojalá que la encuentre, ojalá que la encuentre.
No, mire.
Esa es la identificación con el personaje.
Sí, sí, yo comprendo eso, pero en general cuesta identificarse porque la hormiga no se piensa a sí misma. Inclusive no piensa, creemos, bueno, en los términos que pensamos nosotros.
Bueno, ¿cuáles son las peores plagas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Una es la de las hormigas, estas que tengo yo, que son muy duras.
¿Quién es?
No, le digo... Usted pisa estas hormigas negras y son
¿para
muy...
¿Para qué?
Son...
¿Con qué necesidad voy a salir por ahí a pisar hormigas negras?
No, si usted ve una, o a veces...
Ya las vio todas. Sí.
Una las... A veces uno ha aplastado.
Sí, sin querer,
¿Y qué
no,
sé yo?
No por sentar plaza de crueldad.
No.
Porque hay gente que... para impresionar, ¿no?
No, para impresionar
como
a quien
impresiona. Agarra una hormiga y le empieza a torturar delante de la mujer a quien quiere impresionar.
No, pero eso es...
Así que te gustan los crueles.
Sí, sí. Señor, no, eso no es así. Además, la hormiga ahora ocupa un lugar como, le diría, casi de privilegio, desde la mirada humana, ¿no? ¿Vio que venden hormigueros para los chicos, hormigueros artificiales de juguetes?
Ah, eso es lo que le decía yo.
Claro, y los venden, hay de distintos
tamaños. ¿Y a qué juegan?
Es tremendo.
Crear hormigas, como se dice vulgarmente.
Es mucho peor, las crían ahí adentro y ahí usted ve todo el trabajo que hace la hormiga, toman agua, se reproducen.
¿Son de verdad?
Sí, son de verdad.
Ah, son hormigas cautivas por empresas de juguete.
No, el juguete le viene sin la hormiga.
Ah, ya le viene el hormiguero.
Le viene el hormiguero.
Son como prefabricadas,
sí,
pero para hormiga.
Para hormiga.
Bueno, qué contenta se pondrá la hormiga cuando es abducida. Desde ahí, desde un terreno totalmente inhóspito, a un hormiguero realizado con los últimos adelantos de la tecnología.
Sí, sí, y ahí le vienen las instrucciones al niño cómo cuidar su hormiguero, pero se le llena de hormigas. A mi hijo le han regalado uno hace algunos años.
¿A quién?
A mi hijo.
¿Le regalaron?
Le regalaron, no yo.
No deje que le regalan hormigas.
No, claro, viene.
Mañana cucarachas y pasado vacilo de Koch.
No es un buen regalo que venga alguien a regalarle a tu casa un hormiguero.
Un medio kilo de hormiga, ¿qué es esto?
Se llenó de hormigas todo, era imposible de calcular.
Ah, dale, encajásela a tu hijo estas hormigas.
Sí, te traje un criadero de roedores. Sí,
le voy.
Bueno, pero existe ese, como un juguete, una atracción.
Y bueno, pero eso empieza como una atracción y después...
No, termina siendo
la hormiga, agotado el espacio del juego, se traslada al ropero.
A todos lados.
Porque ya le gusta la mano de obra humana.
Claro,
le
ya está.
Le gusta más que el hormiguero hecho por la hormiga. Le gusta, empieza a gustarle el ángulo recto, la madera, el plástico, todo eso, y se le instala en la casa y no la saca más,
Bueno, no sé si no la saca más. Sí.
Salvo que nos llame a nosotros, que somos justamente...
Controladores de plagas.
No, tiene un nombre.
Fumigadores.
Ah, fumigador.
Un fumigador.
Eso son.
Sí, mire...
De suerte es el fumigador. Y así.
Ah, ¿usted va por la calle así?
Sí.
¿Dando su servicio?
Fumigamos no solamente para librarse de las hormigas, sino también de las cucarachas, las lombrices y cualquier clase de batracia.
¿Lombriz? No, bueno. La lombriz no sé si es plaga, a menos que tenga demasiada.
Pero si usted es plaga. Es plaga si hay
poca.
Si
la considera.
Una lombriz enterrada no es plaga.
No.
Ahora, si usted abre un cajón y empiezan a bailar ante usted 500 lombrices,
señor.
Debemos considerar una plaga.
Sí, eso sí.
Claro.
Ahora, respecto a este...
La ley de plagas...
¿Hay una ley de plagas?
Hay una ley de plagas. Justamente dice algo parecido. El criterio para considerar plaga una especie... es, antes que nada, el número impresionante de sus individuos.
No, bueno, no sé si es el número o que obstaculiza cierta actividad humana.
Bueno, pero para obstaculizar la lombriz, actividad humana cualquiera,
sí,
necesita ser numerosa.
Sí, mucha cantidad.
O sea, un elefante puede obstaculizar una actividad humana, como por ejemplo la venta de maníes.
Sí, siendo uno.
Que alguien estaba vendiendo maníes. ¡Maníes! Viene el elefante y le come los maníes.
Sí.
El, en este caso, el comerciante no puede impedir, a causa de la enorme fuerza del elefante, este atropello por parte del paquidermo.
Sí, por supuesto.
En
bueno,
cambio,
pero... sí.
En cambio,
probable.
La lombriz solamente puede hacerse perniciosa a través de, mucha,
de
muchos
mucha,
individuos.
En cantidad.
Sí, sí.
Y yo con eso tengo una denuncia para hacer.
Ah, sí. Oficial Bonesi, encantado.
¿Cómo le va?
Voy una denuncia, a tomar nota de su denuncia.
Hacia el gremio de los fumigadores.
Hacia el gremio de los fumigadores.
No, 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 note todo, no importa. No, bueno. Y a mí me aparecieron las hormigas hace unos 20 días. Y hace casi 2 meses yo había llamado a un fumigador.
Ah, sí.
Por un tema de cucarachas.
Ajá. ¿Y le desaparecieron las cucarachas?
Sí, el tipo me dijo, fumigó todo, qué sé yo, y cuando se fue me dijo, nosotros también hacemos control de hormigas, babosas. Me dice, cuidado con las hormigas, me dijo. Y yo le dije, no tengo hormigas.
Se las plantó.
Yo digo, ¿cómo se plantan las hormigas?
Las traen en el bolsillo, se hacen los giles.
No, pero...
Y cuando usted se da vuelta, le encajó una hormiga bajo la cama.
¿Pero qué trae? ¿Los huevos también?
No sé. Las puede poner en muchos lugares.
No, sí, señor, sí, digo, pero... ¿De qué modo si no se van a procrear las hormigas si no es con huevos?
Bueno, copulando las unas con las otras.
Señor,
si
por
me
favor.
Permite la grosería.
No sé si la hormiga... ¿Cómo es el tema de la hormiga puntualmente?
Creo que es algo así como las abejas.
¿Es algo así?
Claro, que hay zánganos, que hay...
Hormiga, ah, sí, hay una escala.
Hormiga reina y otro que labura. Uno labura y otro se la pasan todo el día ahí. Dale que dale.
Sí, sí. Y pero después aparecen muchos huevos.
Sí, claro.
Bueno, yo nunca he visto los huevos de hormiga. No sé.
Ah,
si
no. Claro, son muy pequeños.
Bueno, no sé. Sí, me imagino que sí. Sospecho que
su
sí.
Hijo en ese juego que tiene, no tiene como una huevera.
No, pero
algo
se
donde
ve...
las hormigas ponen los huevos.
Sí, se ve como un... pero es como azúcar, ¿serán eso los huevos?
No, es azúcar.
Eso debe ser.
Es azúcar.
Sí, porque se le pone azúcar a ese juego, ahora
claro,
que me acuerdo.
Es su hijo que le echa azúcar. Le
sí,
echa
sí, un papel húmedo, qué sé sí, yo. Sí. Bueno, pero yo no
bueno, voy... ¿Y por qué no se queja?
Y bueno, ¿pero qué voy a llamar al mismo fumigador para que saque
no,
las hormigas?
No, quéjese a la policía, diga aquí.
No, no.
Mire, saca una cajita. ¿Ve esta hormiga? Dice... Esta hormiga yo no la tenía hace 2 meses.
Bueno, o sea, la policía no se puede
entonces,
ocupar.
¿Cómo no?
No, ¿y de eso?
Investigan a ver de dónde proviene esa hormiga.
¿Cómo van a investigar?
¿Cómo? ¿Sabe? Se sabe todo.
¿Cómo se va a saber?
Sí,
¿con
si
qué?
Esta hormiga no es de acá. Está la hormiga así mirando para todas partes. Como un pajuerano. Sí. Evidentemente la hormiga no es de acá.
Bueno,
la trajeron. Se nota, en el andar de la hormiga se
no,
nota.
No, no se nota, son
se
todas
nota si
igual.
Es del lugar o si la trajeron de afuera los fumigadores.
Pero si siempre la hormiga camina en fila, no se
no,
sabe.
No, pero hay razas que son de un lugar y otras de otro. Y cada no vez sé. Que hacen esos traslados se producen enormes desastres.
¿Por qué? ¿Es un desequilibrio ecológico?
Claro, claro. Ahí en algunos ríos de Europa
sí.
Trajeron unos pescados, no me acuerdo cómo se llaman. De no sé qué lago. Dijeron, qué lindo para pescar acá. Lo trajeron, lo sembraron, se comieron a todos los pescados. Ahora,
sí.
Y ahí lo único que hay es eso.
Es eso.
En el norte de Italia, en algunos ríos está pasando eso. Y en Noruega, en el mar, llevaron unos cangrejotes, porque eran para que se reprodujeran allí y poder pescarlos, porque son... Muy caros los cangrejos, buenas tardes.
Sí.
Y todo fenómeno, pero no hay otra cosa, se comieron todo.
Es un cangrejal.
Es un cangrejal, como los que había aquí antiguamente, donde ahora está la Ruta 11.
Sí, hay todavía algunos ahí, ¿sí? ¿Eh? Sí, por Punta Indio, por allá, por esa zona. Bueno, pero Sí, el tema de las plagas, usted no puede llevar una especie a otro lado y hacer lo que quiera.
Y nosotros hacemos esto, combatimos, buenas tardes.
Sí.
Una especie con otra.
¿Cómo?
¿Hormigas? Sí. Le traemos un oso hormiguero.
No, bueno, no se puede.
Se empiezan a multiplicar los osos hormigueros, leones.
Pero eso es...
Pero
eso, no, y no siga, porque es una escala armamentista.
Sí, pero las bestias nunca son plaga.
Sí, claro, no son plaga,
nunca son plaga. ¿Por qué? Porque están en la cúspide de la pirámide.
Sí.
Entonces se necesita mucho de abajo para crear un solo individuo de arriba. Así que los leones son peligrosos, pero pocos.
Sí, está bien, pero...
En cambio, las hormigas son peligrosas.
Pero muchas. Sí, pero yo prefiero tener muchas hormigas a un solo león en mi casa,
Le digo, yo también.
Y sí,
yo también,
porque,
¿qué otra plaga tiene acá?
Las que son difíciles de combatir son las babosas.
Ah, ¿a qué le llama usted babosa?
A lo único que se llama babosa. Ahí es un caracol sin casita.
Ah,
sin caparazón.
Qué triste, ¿no? Sí. Qué triste.
Que le va dejando. La babosa igual... su baba es delatora, porque toda su trayectoria,
claro,
está marcada.
El famoso reguero de baba.
Le queda todo aún seca.
Sí. Las mujeres muy hermosas también dejan a su paso regueros de baba de sus admiradores.
Claro, pero no propia.
Las arañas. ¿Qué me dice de las arañas?
¿La araña es plaga? ¿Llega a ser plaga la araña?
La araña, no sé si es plaga. Sí, me dicen allá que sí. Me confirman que
dice
sí.
Dice que sí.
El equipo de producción...
¿Y dónde es plaga?
Me confirman que sí. La araña, además, te puede matar.
¿Qué, el apollito?
La picadura de una araña, por ejemplo, la polito.
Sí.
O la...
¿Es lo mismo que la gata peluda?
No, una gata peluda es otra cosa.
No, la gata peluda es el peluda bicho, ataca, la oruga.
La gata peluda ataca principalmente... a los sacerdotes.
No, la viuda negra, quise decirle, que es la otra...
Ah, esa.
Que es peluda esa, también.
La picadura de una viuda negra también puede matar a un sacerdote.
No, a cualquier ser humano, señor. Sea sacerdote o puede ser un bombero.
Ah, yo lo conozco con un sacerdote.
No importa, Dios.
El de la gata peluda, la historia de la gata peluda es ciertamente con un sacerdote.
Bueno, pero no estamos
el
hablando...
El cura de... llora que llora. No, el bombero voluntario llora que llora.
Está bien, esa es la historia que usted conoce de la gata peluda.
Ay, San Antonio bendito, qué sé yo.
Pero todo, una gata peluda, lo pica Arturo Bonín.
Ah, sí, me dijo el otro día.
Y bueno, y le puede pasar
el otro día, dice, yo estaba atrás de un convento, me dice Arturo Bonín, y salió una gata peluda y no sé lo que le cuento.
Bueno... ¿Qué hacía en un convento, Bonín? ¿Estaba haciendo un papel de sacerdote?
Sí.
Ah, bien.
Sacerdote realista, eso que hay en las películas. Pero la araña, ¿usted quiere eludir el tema de la araña?
No, la araña, yo le enfrento el tema.
¿Sabe cuántas arañas hay por cada ser humano en la ciudad de Buenos Aires?
¿Cuántas?
No, le pregunto si usted sabe.
No sé, ¿cómo voy a saber? Si
yo
no
lo ignoro redondamente, no tengo ni siquiera una aproximación.
Y yo tampoco tengo una aproximación.
Bueno, entonces, por eso es que estamos como estamos.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Porque no, señor, perdemos tiempo en saber cosas sin importancia.
¿Usted cuántas arañas ve por día? ¿Hoy cuántas arañas vio?
Ninguna.
¿Ayer cuántas vio?
Tampoco, no.
Bueno, ¿hace cuánto que no ve una araña?
Hace casi un mes.
Bueno, entonces hay una araña por cada 30 personas.
¿En serio?
Sí, así se hace el estudio.
¿Y cómo hay como 10 ratas por cada habitante y yo hace casi 15 días que no veo una rata?
Me parece que alguna cuenta no me dio bien.
La última la vi acá en la
esquina. Sí, puede ser. Bueno, pero otro la vio y hay que hacer un promedio. Nosotros salimos a hacer encuestas.
Acá, por ejemplo, hay muchísimas ratas.
¿Hay muchas ratas?
Sí, sí. En las zonas donde hay muchos restaurantes hay ratas, hay muchísimas ratas. Acá se calcula, son 500 ratas por cada 2 personas.
Bueno, entonces son 250 por persona, señor.
Bueno, si usted lo quiere... Es según como uno procesa la información.
Bueno, pero es más fácil procesar por unidad. Es por unidad.
¿De qué lado está usted?
No es de qué lado, señor. Se hace así, es una convención, me parece ya...
¿En una convención
humana? No hay ratas en una convención. ¿Sabe que el otro día casi piso una rata con la bicicleta?
¿Usted?
Sí.
Entonces hay por lo menos 10.000 ratas por cada, no, por cada ser humano aquí.
Me vino así de frente y...
Y lo desconoció.
No,
Le hizo frente, ¿no?
Yo doblaba para un lado, ella para el otro, para el otro.
Eso
otro.
Pasa con los seres humanos.
Y nos pasamos así de... Por poquito, raspando ahí.
Y miró la rata como diciendo...
Ya sé. Ya te voy a agarrar. ¿Nunca apretó una rata contra una pared con un...?
No, señor, no. Tengo una vida...
No, son...
Trato de vivir bien.
Sí, pero... Son muy... Usted la aprieta y no se rompe.
No. Por eso las ratas pueden pasar por la rendija que hay abajo de la puerta.
¿Tanto puede pasar
sí,
por ahí?
Sí, sí.
No, es muy...
Qué
muy...
miedo. ¿No le da miedo a usted cuando está en la cama que lo ataque una rata, la misma que usted apretó contra la pared?
No, señor. Me mudé muy lejos de donde apreté aquella rata.
¿Ah, sí?
Sí, ahora estoy muy lejos de esa casa. No creo que me haya seguido. Si no, me tendría que haber seguido todo lo que me encontraba ahí, que eran comadrejas.
Claro, tendría que, como el flautista de Hamelin.
Sí, sí.
Venía usted con el camión de mudanza y venían toda clase de animales siguiendo sus huellas.
La comadreja me la encontré varias noches. Ya lo he contado alguna vez aquí.
Eso mete miedo.
Y sí, además, porque tiene como una sonrisa...
No, yo nunca estuve tan cerca.
De hiena.
Dígame, el bicho bolita.
No es plaga el bicho bolita.
¿No es plaga?
No.
¿No es venenoso el bicho bolita?
No.
Si uno se lo come confundiéndolo, por ejemplo, con una bolita.
Sí. No, mire, cómaselo tranquilo. Cómaselo tranquilo.
Bueno, un momento.
No, digo ahora, digo, es en un sentido así figurado, no. El bicho bolita es el bicho de los niños.
Sí, ¿no?
Que el niño lo hace...
En Miramar hay muchos bichos bolita, porque
¿sí?
Es la ciudad de los niños.
No, bueno.
Imagino que ahí estará el bicho de los niños.
No, hay bicho bolita donde hay tierra húmeda, hay bicho bolita. Abajo,
¿dónde?
Donde hay tierra húmeda, abajo de las baldosas.
Abajo de las baldosas no hay tierra húmeda.
Sí, usted va a encontrar.
Hay cemento.
Bueno, no, si hay...
Otras baldosas en general.
Sí, a veces eso pasa.
Pero
eso.
Sí, tiene razón, andan abajo las baldosas. En Australia me han dicho que el tamaño de los bichos bolita es atemorizante.
¿Son grandes?
Son grandes.
¿El bicho bola?
El bicho bola, le llaman, sí.
Claro. ¿Pero cuán grande? ¿Estamos hablando de qué tamaño?
Estamos hablando de un peso de 6 kilos. Así que semejante bola.
¿Pero qué? ¿Es como una pelota de fútbol o más
no,
grande?
No, ¿dónde vio que una pelota de fútbol pese 6 kilos?
No, digo, con una densidad mayor.
Yo he jugado con pelotas de fútbol que pesaban 6 kilos.
Sí. O conserva la densidad del bicho bolita que conocemos todos, pero pesa 6 kilos.
Es muy grande y pesa 6 kilos.
Uy, entonces sí.
O sea, tiene un tamaño, digamos, de unos 80... Son bolas de unos 80 centímetros de diámetro.
No, soñado, pero eso es... ¿Y cómo? ¿Ahí no están abajo de las baldosas porque se levantarían las baldosas?
No, claro. Vienen rodando por la carretera a enorme velocidad.
Sí.
Y a veces se arrojan contra los camiones que traen alimento.
Ah, bueno, es peligroso. Nunca escuché hablar de esto de...
Bueno, porque es una cosa que se oculta. Y si ya se lo oculta en Australia, acá no llega.
No, bueno, señor, sí, ahora llega con la globalización todo de Australia.
Por eso me acabo de enterar gracias a la globalización.
Qué raro.
Bueno, y producen más muertes los bichos bolitas lanzados por una bajada, por ejemplo, en la carretera,
sí,
por año, que los camiones de bomberos.
Bueno, los camiones de bomberos no provocan ninguna tragedia.
Por eso, en cambio los bichos bolitas, uno o dos.
Bueno, señor, entonces no estamos hablando de una
estamos
tragedia.
Estamos hablando de una mortandad.
Bueno,
se no los... importa si... ¿Cuál es el número?
¿Cómo se los combate? O no sé, por ahí son
no,
una especie...
No, se los combate.
Ah, son una especie
no,
protegida.
No se los combate porque es una especie protegida.
Ajá.
Por no sé qué acomodo.
No es un acomodo. Vio que hay especies endémicas en Australia.
Sí,
que son
el conejo, por ejemplo.
¿El conejo? Sí, hay conejo por todos lados. ¿O hay un
por
conejo?
Por eso están, son plagas.
Ah, bueno, sí, son plagas, sí. Pero...
El canguro también.
No es plaga el canguro.
Sí, es plaga nacional.
¿Cómo es un símbolo de Australia?
También.
¿Cómo un símbolo va a ser plaga? Bueno, podría llegar a ser.
Bueno, ¿qué va a llevar?
No, mire, yo quiero que me fumigue el tema de las hormigas.
Yo le fumigo. Pero
que no me ponga
mejor,
otra especie.
Cuanto mejor es el producto que usamos,
sí,
cuanto más eficaz es para combatir al insecto, más eficaz es para envenenar al cristiano.
Y bueno, pero hay una frontera.
Sí, hay una frontera, hay varias fronteras.
No, no, me refiero...
Pero eso es otro tema.
Sí, sí, pero...
Uno es las fronteras. Y otro es el envenenamiento de seres humanos con productos para combatir las hormigas.
Sí, comprendo, señor. Digo, una frontera de envenenamiento, un umbral.
Ah, en el umbral también echamos.
No, no, digo...
Uno hay un echa mucho en el umbral para que no se le metan para adentro las plagas.
Digo, hay algo que mata a la hormiga, mata a la babosa, mata al caracol y termina ahí, ¿no? Sigue matando. No,
bueno, pero... ¿Cómo quiere?
Y sí,
usted quiere un veneno inteligente.
Y pero es así.
Este sí, pero aquel no.
Sí, ese,
ya, que no me envenene a mí, pero sí a mi cuñada. No hay eso, señor. No
es
hay.
Difícil. A mí, mire, el fumigador que vino, que me hizo ir, me tuvo que ir de mi casa. Sí.
¿Qué le dijo?
Me dijo que me fuera de mi casa, que él iba a fumigar todo y yo después...
Ah, ¿te tenés que ir? No.
Me tenía que ir.
Discúlpeme, yo no me le voy.
Bueno, sí, pero se tiene que ir después.
Que
vuelve.
Fumigue conmigo adentro.
Pero se va a morir, señora.
Ah, entonces vamos a lo que yo digo.
No, bueno, no, no es exactamente que se va a morir, pero
además
puede...
soy un señor.
Ah, bueno, discúlpeme. Pero puede llegar a tener algún inconveniente de salud. Por eso le dice, no, váyase y vuelva.
Vamos a ver qué dice la gente, porque nuestros oyentes son especialmente sensibles a la extinción de las especies.
Oyentes de Greenpeace.
Dale.
A ver, aquí alguien que se denomina disconforme e inapropiado, en el Facebook cada cual se llama como quiere, dice, 30 años y nunca pasaron mi mensaje.
Bueno.
Qué pena que justo el día que lo pasamos no dice nada más, mena, Dice, es porque se juntaron mucho con Gillespie, escribe desde Río Grande, en Tierra del Fuego.
Ezequiel Mondino dice, leyendo las Metamorfosis de Ovidio, me encuentro con un párrafo en donde el autor narra la muerte de Heracles. Allí dice que habiendo Hércules es Heracles, lo mismo, pero Ovidio debe decir Hércules, habiendo Hércules perdido todo lo que tenía de humano, Júpiter lo arrastró al cielo, tirado por 4 caballos, sin carro, o sea, al propio Heracles lo tiraban por 4 caballos. Bueno, y dice: era tan grande Heracles que cuando él llegó al Olimpo, Atlas, recuerda,
el que sostiene el mundo,
sintió más peso
sobre su espalda.
Sobre su espalda. Rara, porque ¿de dónde vendría Heracles? Bueno, no importa. Y hace unas consideraciones, Mondino, que yo pensé que eran otras. Bueno, gracias.
Bueno, aquí Hernán García dice, me encanta escucharlos, los sigo desde que yo tenía 14 años. Ahora tengo 38 y siempre me demostró ser, usted, Dolina, un crack de la vida. Dice, gracias, negro, un crack.
38 menos 14.
Sí, sí, puede ser.
Diego Pombo Mascaró dice, nos escucha desde Tala, Uruguay, mientras Germán Majide es docente de la primaria. Trabajé en una escuela en donde iban los integrantes del trío sin nombre, pero se habían cambiado el año anterior. Después me cambié a otra y estaban los chicos de Stronati.
No se puede ir a ningún lado acá,
viejo. ¿Qué chico sí. es el mundo? Dice, bueno. Dale, ¿qué más?
Mariana Cook dice, escribe desde Filadelfia, dice, mis envidiosos compañeros de trabajo están atónitos ante mis incesantes carcajadas, preguntan si existe allí por Filadelfia algún programa similar a La Venganza, como para tener un parámetro de comparación.
¿A dónde?
Pero no, en Estados Unidos.
Ajá.
Y dice, ¿cuándo vamos a ir a Nueva York?
Hola Dolina, hola Barton, soy Damián. Quiero saber qué opinan del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, el libro de Carnegie, ¿no? No sé.
Es de los primeros de autoayuda, me parece que hubo ese antiguo, bueno. ¿No? Gladys Andrada dice, ¿cuándo vendrá por Santiago? Los esperamos con mate y tortillas calientes.
Sí.
Y Julia Amarilla dice, chicos, quiero saber si mañana también van a estar en el galponcito.
Sí, 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 vamos a estar.
Bueno, no lo diga así. Está bien.
May Aldana sí. González, gracias por haber hecho las noches de mi embarazo, más por haber hecho las noches de mi embarazo.
No. Lea bien, siga leyendo.
No, por haber hecho las noches de mi embarazo más agradables. Hoy escucho su programa con mis gemelas Malvina y Soledad.
Ah, oh, mire.
No le va a poner decepción. Bueno, gracias.
Gustavo Ciecola dice buenas noches. En general los mensajes no empiezan con buenas noches. Sí. El titular del diario El País de Montevideo dice que capturaron un tiburón duende prehistórico en aguas australianas. ¿Cómo estamos con Australia? Dice, ¿puede haber vivido tantos miles de años? En todo caso, puede ser que sea de la misma especie que habitó y habita desde hace miles de años, pero no prehistórico, dice Gustavo.
¿Qué?
Y después salta otro tema.
¿Cómo un tiburón puede ser prehistórico?
El tiburón duende será una especie...
¿Pero qué importa si es histórico o prehistórico?
Claro, sí, no, dice...
Un tiburón nunca es histórico.
No tiene historia.
No tiene historia. Bueno, pero bueno.
Pero sí, parece que está corrigiendo un título que salió en el diario El País de Montevideo, claro. Que no sé qué título
Fabiana
salió.
Gallardo dice, lo sigo desde que era jovencita, fui a verlos al Teatro Presidente Alvear, al Tortoni, al Complejo La Plaza,
sí.
Ya voy a ir al Galponcito. Ariel Gustavo Brites escucha desde El Chaco. Bueno, manda abrazos. ¿Qué más?
Sonia Gandarilla dice, hoy vinimos a visitar los dos privilegiados, dos de los escasos 15 enamorados que hay en este mundo.
¿Cómo?
Vinieron dos que te estarán acá.
¿A dónde están?
Ah, ya están, mira, al
ya
final.
Me parecía que eran.
Y escribieron.
¿Dos de los 15?
Dos de los 15 escasos enamorados. Ahora, qué curioso.
¿Cómo que... 15 que sea un número impar?
Un número impar, igual. Es una pista, ¿no?
Es una pista. Paula Alejandra escucha desde hace años, quiere que hablemos de los mitos del antiguo Egipto. ¿Hay vida en Egipto? Bien.
Sí, claro.
Marcelo Pacheco quiere que vayamos a Chile, ojalá.
Sí, bueno. Alguien preguntaba si hay chances de que vayamos a Jujuy, que... Fernando Arroyo.
No tengo más mensajes, Barton.
Yo tampoco, ¿qué le parece?
¿Qué le parece si hacemos una breve pausa para luego continuar con temas... que nos van a hacer reír y llorar. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El Sheikh Mahmoud Ali. ¿Cómo toman estas acusaciones que ha hecho el premier israelí, donde dicen directamente Irán bombardeó la embajada israelí en Buenos Aires y la AMIA?
La acusación ha sido sobre Irán y los ciudadanos iraníes. Y no se ha visto absolutamente ninguna otra opción. De todas formas, el gobierno de Irán, lo que yo tengo entendido, invitó al fiscal Nisman para que viaje con todas las garantías que se le pueda dar para que él le tome declaración a los supuestos acusados iraníes. Él no lo quiso hacer, bueno, habrá tenido sus motivos, pero el gobierno de Irán le daba toda la garantía.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, River, Tigres de Monterrey, con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fuchs.
¡Gol!
River Tigres de Monterrey, hoy desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Vamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro bello galponcito de la calle Gorriti 5963. Este es el auditorio de Radio Del Plata. Pueden venir, hacemos el programa con público presente.
Bueno, vamos a contar hoy un episodio de la vida de Benvenuto Cellini. Cellini fue un hombre, fue un gran artista, pero también un tipo pesado, ¿no? Tipo con un temperamento apasionado que lo llevaba a involucrarse continuamente en duelos y peleas, en fin, ¿no? Y fue discípulo de Miguel Ángel durante un corto tiempo. Trabajó en Roma para las principales familias de la aristocracia. Participó en las fuerzas de defensa durante el saqueo de Roma, ¿no? Bueno, pero estuvo en Cana, ahí en el castillo de Sant'Angelo, usted lo debe haber visto.
Sí, claro.
Ahí estuvo en Cana Cellini, ¿no? Siempre tuvo rivales, se las ingeniaba para pelearse. Estuvo en Francia también, fue lo mismo que Leonardo, estuvo a las órdenes del rey Francisco I de Francia, Francisco de Valois, ¿no? Allí hizo algunas obras importantes. Miguel Ángel no lo quería mucho, me parece recordar, ¿no? Para Francisco I hizo un salero muy famoso. Usted me dirá, ¿cómo alguien puede hacerse famoso con un salero?
Sí.
Y yo le diré que lo mismo decía Miguel Ángel. Miguel Ángel decía, ese bagatelista, o sea, sí, constructor de bagatelas. Miguel Ángel detestaba esa forma de trabajar el arte. Cosas pequeñas, primorosas, muy terminadas. Miguel Ángel era lo contrario. Cosas colosales,
sí, sí,
no muy bien terminadas. A veces hasta brutalmente hermosas. Bien. Este episodio que vamos a contar hoy de Cellini ocurrió durante la época en que él trabajaba en Roma. Él trabajó para tres papas, para Clemente VII, Pablo III y ninguno más. Pero era, como se ha dicho ya, tipo calavera, esa es la palabra, y violento. Vamos a ver lo que le sucedió cuando trabajaba a las órdenes del Papa Clemente. Dice aquí, en un taller que se llamaba La Seca, y lo peor es que lo dice con S. La bestia que copió esto, lo copió evidentemente, no sé, no es un taller que se llamaba La Seca.
Taller La Seca.
Y dice aquí, tenía el encargo de diseñar monedas, desde luego, porque La Seca es el lugar donde se diseñan las monedas y se escribe con C. Como sabe cualquiera que haya visto una moneda desde el otro lado, que son cara y seca, con C, no con S. Bien. Y otorgan títulos en las universidades. El trabajo de Cellini en La Seca como diseñador de monedas comenzó con algunas complicaciones, ¿no? Porque empezaron a circular por Roma monedas falsas. Y las sospechas recayeron sobre Cellini, porque era él el que fabricaba las verdaderas.
Sí, sí.
Y un tal Jacopo Balducci, que era encargado de la acuñación y apoyado por varios orfebres y artesanos, trató de inculpar a Cellini e hizo llegar al Papa noticias falsas sobre falsas monedas. Y estas noticias hicieron de Cellini el principal sospechoso. Todo llegó a aclararse antes de que se lo castigara. Se vio que la denuncia era falsa, y Cellini fue sobreseído. El verdadero falsificador era un señor llamado César Maccioni, impresor de La Seca, que junto con un cómplice fue arrestado y encarcelado. La pena fue de muerte. Pero más allá del susto, Cellini se quedó con la fea sensación de que algunos de sus colegas orfebres no lo querían nada. Estos orfebres no veían con buenos ojos que Cellini disfrutara de los beneficios del Papa. Sabían que realizar una obra para el pontífice generaba mucho trabajo, encargos, en fin, prosperidad. Bueno, sí, lo envidiaban, vamos, es la envidia.
Sí.
La cuestión fue que muchos de estos tipos empezaron a tirar la bronca e hicieron fuerza para que Cellini fuera desplazado de los lugares importantes. Para eso le mandaban al Papa notas donde le alcahueteaban las calaveradas de Cellini, que parece que eran muchas. Los signos de distanciamiento del Papa Clemente se hicieron muy evidentes. Primero le negó a Cellini un cargo, el de la oficina del sello papal, y lo ganó un tal Sebastiano Luciani, que luego se hizo llamar Sebastiano del Piombo, un gran pintor, ¿no? Luego perdió también la licitación, por decirlo así, de algunas joyas que debían hacerse para obsequiar a Catalina de Medici, y también perdió un concurso en que se dedicaba una obra a Francisco I, rey de Francia. Catalina de Medici iba a ser posteriormente la nuera de Francisco I de Francia, pues se iba a casar con el hijo, Enrique. Cellini sabía, por la calidad de sus propios trabajos y la calidad de sus competidores,
que tenía que ganar él.
Que él tenía que ganar, sí, que no podía perder ninguno de esos concursos, y olió, sospechó que había algún tipo que intrigaba para que él perdiera el favor del Papa, y se puso a investigar. En septiembre de 1534, el Papa Clemente se enfermó. Cellini lo visitó durante la enfermedad. Poco después, el Papa, chao, murió. Cellini rindió también homenaje al Papa muerto, fue a San Pedro a besarle los pies, todas esas cosas. Los cronistas dicen que lo vieron en el velorio con la espada al costado, y eso era indicio de que en cualquier momento se iba a armar el tole-tole. Es que Benvenuto ya sabía quién estaba detrás de las maledicencias. Era un tal Pompeo de Capitaneis. En el saludo póstumo al Papa Clemente, Pompeo venía acompañado por un grupo de amiguetes y hermanos. Y medio lo miró mal a Cellini, aprovechando que venía en barra, y después se rajó. Poco después, Cellini encontró a Pompeo otra vez acompañado por sus amigos, pero bastó una burla de Pompeo para que Cellini arremetiera contra él y su grupo de amigos. Bueno, al final Pompeo cayó liquidado con dos puñaladas en el rostro. Lo liquidó, lo mató. Este asesinato estaba bien pensado, porque cada vez que un papa fallecía había una amnistía, y ese era el momento oportuno para vengarse de Pompeo.
Ah, mire.
Sin embargo, los familiares del finado sí podían vengarse,
claro,
más allá del amparo judicial. Y Cellini encontró refugio en las casas de Francesco Cornaro y del fiorentino Ippolito de Medici. Eran dos cardenales muy poderosos que lo protegieron. Al final le dieron un salvoconducto, que era como una absolución completa de su crimen. Y y se rajó. Se rajó. Se fue. Y nunca más volvió a Roma, ¿no?
Bueno, pero pudo entonces.
En realidad vivía siempre esperando una venganza. Vivía siempre esperando que por ahí vinieran los hermanos o los amiguetes de Pompeo para vengarse de él. Muerto su rival, apareció el nuevo papa, ¿no? Recuperado también el favor papal, Benvenuto no pudo aprovechar eso, porque por temor a los sicarios, y ahí se fue a Florencia, que era su tierra, ella había nacido allí, y se puso bajo las órdenes de Alejandro de Medici. Y esta es la historia de uno que intrigaba y que pagó las intrigas con su vida, es el caso de Pompeo. Y también la historia de un gran artista, pero que empleaba la mayor parte de su tiempo en venganzas y en tramar las venganzas propias y en huir de las ajenas. Ese era
un Benvenuto Cellini, ¿eh?
Qué cosa. Qué raro que un artista sea violento.
Sí.
Bueno, Miguel Ángel también era bastante cascarrabias, pero este era un criminal.
No, una cosa es ser mal llevado y otra.
Dejate de broma. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hablé de La Seca. Y este muchacho, el discotecario, sacó del bolsillo unas monedas que tenía. Y dice, mire estas monedas.
Bueno, sí, monedas de qué.
Me dijo que coleccionaba monedas.
¿Monedas de otros países eran?
¿Monedas?
Sí, pero ¿de dónde?
Ni
antiguas.
Ni de otros países ni de nada, monedas.
¿Monedas
qué,
comunes?
¿Qué tiene la palabra moneda?
Sí, pero saca
que le
moneda.
El entendimiento.
¿Una moneda de 50 centavos?
Sí, ¿qué? ¿No le sirve?
No, bueno, no es de colección, señor. Eso le mostró.
Pero hay monedas de 50 centavos que no son las actuales.
Ah, sí, hay otras antiguas.
Bueno, sí, tiene monedas de otros países. Monedas chinas que tienen un agujero en el medio.
Ah, qué lindas.
¿Para qué? Para poder llevarlas. Que agarra un piolín y las ensarta como un collar.
Claro, las celebra.
Se las juega acá y cuando quiere pagar algo, desata el collar y dice, toma estas monedas. Bueno, me mostró infinidad de monedas. Y
pero le tienen que dar un disco, el disco.
También me dio un disco.
Ah, muy bien.
¿Cómo se llama este disco?
¿Cómo se llama?
Una moneda.
Ah, bueno.
Una moneda es una canción compuesta por uno de los, o por dos de los integrantes de este equipo, y vamos a escucharla en la versión del Sexteto Cabernet, dedicada a Benvenuto Cellini.
¿Está dedicada a Cellini? No
sí,
sabía.
Pero siendo Benvenuto Cellini un fugitivo de la policía,
sí.
No pudimos revelar esa dedicatoria sin ponernos mal con el comisario.
Bueno, pero ya pasó, prescribió todo. Cosa...
El que está mal con un comisario está mal con todos.
Señor, qué tibieza.
Así que tiene otra letra.
Creo que no está referida.
Para enmascarar esta dedicatoria a Cellini, y vamos a escucharla a partir de este mismo momento. Una moneda.
Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar. Tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda.
Denos una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder.
Ya denme una moneda.
Tenía 1,100 palacios, y en cada palacio un harén. millón de mayordomos que al sonar la campana cantaban así. Sarara, 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 tap, sarara, 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 tap, tira, sarara, tap, tutarirura, tap, pam. Pude viajar a la luna, no fue. En mi propia nave espacial. Fui dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué, señor, deme una moneda,
denos una moneda,
escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día fui rey, señor, deme una moneda,
¿de qué deciré que
escúcheme? Aunque usted no me crea,
siempre mintiendo. Sarara, 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 tapao.
Era el sexteto vocal Cabernet. La venganza será terrible. Una moneda.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Horacio Rodríguez Larreta, candidato a jefe de gobierno.
Horacio, Daniel Toñetti te saluda.
¿Qué tal, Daniel?
A ver, ¿fue un error prometer 10 kilómetros de subte por año?
Después del problema de financiamiento que tuvimos, es imposible hoy construir algo así en la Argentina con las tasas de interés que hay que pagar. El subte en cualquier ciudad del mundo se construye con financiamiento a larguísimo plazo y a tasas muy bajas. Pero yo hoy estoy convencido que esta prioridad que hemos puesto de mejorar la viaje en los que hoy ya viajan, que son muchísimos, más de 1 millón todos los días, es una enorme prioridad.
Me gusta este Horacio en encarador tipo Bou.
No me compare con el ídolo máximo.
Ah, ¿es el ídolo máximo Bou o Milito?
No, Milito, sin duda.
Ah, bueno. Mirá cómo le cambió el tono, ¿eh? Le pregunto de verdad.
Sabés que es una pasión, además estamos bien en la copa, con Bou está afiladísimo. Bou patea para cualquier lado y entra, ¿viste lo que es?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente Exclusivo, Jimena Barón y Daniel Osvaldo, la pareja del momento, nos confiesa: en nuestro amor todo fue un torbellino. De regreso en la Argentina sueñan con casarse, ella volver al ruedo como actriz y él jugar y ganar en Boca. Además, Guillermina Valdés prepara una obra de teatro erótica y asegura: Marcelo me apoya en todo. Y el adiós es trasera. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:07. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, humedad 82%. El gobierno va a destinar 540 millones de pesos a los damnificados por el temporal en Córdoba. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, mantuvo un encuentro con legisladores de esa provincia. Hoy se va a suscribir el préstamo para atender la emergencia derivada de las inundaciones. Daniel Scioli lanzó la primera camada de policías municipales en Ezeiza. La fuerza va a estar conformada por 330 efectivos, que van a duplicar la cantidad de uniformados que ya trabajan en el distrito. El ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, informó que va a suceder lo mismo con las ciudades del interior del resto de la provincia.
Hoy es la primera de las 52 policías locales de la provincia de Buenos Aires y estamos planificando con el gobernador, cuando sea presidente de la nación, todas las ciudades del interior de la provincia para tener su policía local.
Internacional.
En Canadá, un incendio provocó una evacuación de habitantes por la presencia de humo tóxico. El siniestro se registró en el puerto Metro de Vancouver y la alcaldesa de ese distrito ordenó a los residentes y trabajadores alejarse de la zona contaminada. Las autoridades sanitarias confirmaron que en los contenedores hay material peligroso de compuesto orgánico que puede causar irritación en los ojos y la piel.
Deportes.
Gago se entrenó con normalidad y podría ser titular el próximo domingo ante Colón. El volante de Boca se recuperó de la gastroenteritis que lo había forzado a abandonar la práctica del último martes. Formó parte de los ejercicios tácticos que dispuso el técnico Rodolfo Arrua Barrena. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estamos acá, ¿verdad?
Sí, ¿por qué no?
Sí, y el viernes también. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, se me metió un bicho adentro. Nuestra habitual sección de medicina dedicada a los procedimientos que hay que hacer para sacar cuerpos extranjeros que de algún modo se introducen en nuestro organismo.
Sí.
Por ejemplo, los que se traga uno, pero también los insectos que se nos meten por el oído.
Sí, o por donde fuere.
O espinas que se nos clavan.
Sí, señor.
O instrumentos quirúrgicos que en una operación descuidada dejan...
¿Usted qué tiene adentro? ¿Algo?
Médicos inescrupulosos.
Sí. Sí, a veces se olvidan una tijera.
Sí, o sí. Y lo que es peor, intentan cobrársela
al
paciente. No solo te dejan la tijera en el interior de tus vísceras, sino que también luego, cuando viene la cuenta, dice, bueno, una tijera...
No, ¿cómo le van a desglosar?
Marca ese? Solingen, de 1946. No. Tanto. Bueno, no. Doctor,
ahora usted
sáquemela.
No, pero usted como paciente, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Cómo se da cuenta que tiene una tijera adentro? Porque usted lo anestesiaron, lo operaron, se fue a su casa.
Uno conoce su cuerpo, nada más.
No, bueno.
Yo generalmente sé lo que tengo adentro.
Todo no sabe. ¿Sabes cuántas cosas tenemos adentro y no lo sabemos?
No me digan.
Sí.
¿Cosas como qué?
Por ejemplo, ¿usted el páncreas lo siente ahora?
No, bueno, pero...
Bueno, no lo siente.
El páncreas es uno, bueno, no es, pero... algo que tenemos dentro. No,
sí.
No, yo estoy hablando de principalmente cuerpos extranjeros que uno ingiere. A veces por hacer una gracia, uno está con la novia y, bueno, la novia por ahí no es muy... hospitalaria con nuestras,
claro,
maniobras de seducción. Entonces uno quiere
peor, insiste y
claro,
es peor.
Quiere es... impresionarla.
Sí, es peor.
Entonces, bueno, abre la boca,
se pone una cucharita,
pone
así,
una
atravesada.
Cucharita atravesada y cuenta hasta que se traga algo.
Sí, sí, traga, es peligroso, ¿no? Porque puede hacer, si usted se pone la cucharita atravesada,
se le puede atravesar en la glotis.
Sí, pero mientras hace las voces de personajes de dibujos animados.
¿Qué, con una cuchara atravesada?
Sí, si usted se pone una cucharita.
Ah, ¿cómo es? Me interesa mucho porque estoy interesado en seducir mujeres. ¿Y responden realmente o no?
No. Ah. La seducción en general no...
No, lo que yo he escuchado que es peligroso es tragarse un escarbadiente...
Sí.
Y que se te atraviese en forma transversal en la glotis.
Sí, eso es.
Bueno, uno puede morir. ¿De qué manera?
¿De qué manera?
Por ejemplo, comiendo fideos. Los fideos se quedan colgando del escarbadiente atravesado.
Claro, porque le queda como un barral.
Le queda como un así. Barral y los fideos van cayendo y se van enroscando, colgando y formando un bolo alimenticio que no discurre ni hacia adelante ni hacia atrás y provoca la muerte del protagonista.
No, señor, pero espere un poco. Primero es que usted mastica los fideos, no se los traga entero.
¿Qué le dijo?
No los absorbe así.
No, no, el fideo, los fideos se comen un poco así.
Sí, pero después es más grave el tema del escarbadiente clavado, porque la sangre se empieza a desangrar para adentro, tiene un derrame. No,
y te hace un agujero para afuera.
¿Qué le sobresale, usted dice?
Claro, sobresale, se lo sacan, por ahí se lo, ven que sobresale y se lo sacan. Pero te queda el agujerito, te queda.
Pero
y
eso...
se produce un déficit de alimentación.
¿Usted se dice que se le van cosas?
Claro, le empieza a salir sopa por el agujero, ponele. Usted, primero, olvídese de la seducción.
Bueno, sí.
Usted no puede invitar a comer a ninguna mina, porque y especialmente si pide sopa. Lo mejor es un sándwich y morfando bien a pico seco.
No, y si no se va agarrando el cuello así como...
Claro,
en
sí.
En un gesto.
Como que, bueno, sobre eso y pone el dedo sobre
así,
el agujero...
como Nelson
hasta
Castro.
Que le pasa la sopa.
Claro.
No, es muy desagradable. Usted no sabe lo que siento por usted, Clarita, y le sale sopa por acá.
Sí.
Por el costado.
Y que ella no lo abrace porque le sale con más fuerza.
Sí,
es como un pomo, obvio.
Las mujeres, en realidad, no se enamoran de los hombres a quienes le sale sopa
no.
Por el cogote.
Ni por ningún otro lado, le diría.
No.
No se enamoran. No, pero eso debe haber alguna cirugía. ¿Hay cirugía plástica?
Sí, sí.
¿Le tapan los agujeros?
No, sí, te tapan los agujeros con... ¿Cómo se llama el poxipol ese? Que
con
se
la
usa?
Gotita le ponen.
No, para tapar los caños.
El poximix, ¿es ese?
Poximix o poxirán, uno de
ellos. Sí, pero le queda duro eso. Después el
bueno,
durez.
¿Qué querés?
No, pero le queda...
¿Te tapas y qué querés? ¿Que te llueva sopa?
No, bueno.
No, bueno, no.
Hay otras maneras, algo de plástico.
Generalmente uno se traga cosas cuando estas cosas caen en la comida.
Sí,
pero,
mucho clavo, tornillo...
Salvo el caso de los niños, que sí. Tragan los objetos... por hacer una gracia, porque según dice Rolón, conocen el mundo de un modo oral.
Claro.
Sí, porque se lo cuentan los padres.
No, no se lo cuentan, señor. Experimentan con la boca.
Sí, como tantos de nosotros.
Bueno, el mundo existe en tanto pasa
ahora,
por mi boca.
Bien. ¿Es fácil, doctor, la operación para sacar cosas metálicas del estómago? ¿O corremos el riesgo de cantar para el carnero?
No, bueno, no, mire, toda intervención tiene sus riesgos.
Bueno, ya sabía que...
Y bueno, señor, somos médicos.
No iba a perder la oportunidad de decir todas esas giladas.
¿Y qué quiere que le diga? Que es peligrosísimo.
Mire, yo a lo largo de mi vida he tenido algunas ingestas desafortunadas.
¿Qué se tragó?
Un tornillo.
Bueno, lo felicito.
Una tuerca.
Es fácil.
Una tuerca... más sí. Que nada para acompañar, ¿no?
Claro, el tornillo llama la tuerca.
Bolitas de vidrio.
Pero, ¿cómo se iba a meterse todo eso? ¿Me está diciendo?
No, a lo largo de mi vida, no es que
bueno.
Un día dije me voy a hacer una ensalada con todo esto, no. Un día me comí un tornillo.
¿Las bolitas se las llevó a la boca o por la nariz fue el asunto?
Tengo varias bolitas.
¿Varias bolitas?
Sí, algunas me entraron por la boca... otras por la nariz y otras por la oreja, por ejemplo.
Raro, por la oreja.
Pero
que le entre.
¿Qué importancia tiene, doctor, si uno entra por la puerta principal
sí, no,
o por el zaguán?
No, puede haber algo más. Es raro que una bolita que ingresó por la nariz llegue al estómago. Por lo general se traba.
La bolita, discúlpeme, le hablo como médico ahora.
Sí.
La bolita que te entra por la nariz, a menudo... se instala en la cavidad craneana.
Bueno, se le instala...
Se le va para arriba como suspiro de buzo.
Sí.
Y se instala en los sesos. Y usted, por ejemplo, dice que no.
Sí.
Y le empieza a sonar la cabeza como piedrita de cencerro.
No.
no se le mete al cerebro la bolita.
Sí, sí, se le mete. No. Está comprobado, señor.
No está comprobado. Le queda en el entrecejo, por acá, por el tabique nasal.
¿Cómo el entrecejo? El entrecejo de adentro no hay nada dentro del entrecejo.
Sí, hay un agujerito.
Está el cerebro ahí adentro de un coso. Por ahí entró la bolita, no tenía por dónde ir, fue.
No, señor.
Y usted anda ahí con una bolita japonesa dentro de los sesos.
Pero usted nunca vio una calavera como esta. Que
sí,
le...
sí, bueno. Lo vi. Yo veía siempre Skeletor.
Bueno, está bien, si usted le mete...
¿Cómo era el...? Sí. He-Man. Y había un personaje que se llamaba Skeletor, que era toda una calavera.
El malo, claro.
Y bueno, bueno, así que es como si hubiera estudiado medicina 6 años.
No, no es lo mismo, señor. Pero usted ve una calavera, si mete el dedo...
¿A dónde?
O... la calavera por la nariz, por ejemplo.
Ah, sí, el médico... Buenas.
Buenas.
Nosotros cuando hacemos la punción...
Sí.
La punción, primero hacemos un examen digital.
O sea, mete el dedo.
O sea, con el dedo.
Sí, sí, se entiende.
En ese sentido, la digitalización ha sido un gran progreso.
No, no es un progreso, es...
Nosotros también practicamos la digitalización,
sí.
En el sentido de meterte el dedo,
bueno, no, pero...
para ver si se te mete una bolita.
Pero no, la digitalización, la otra es de combinaciones de ceros y unos, es otra cosa.
Bueno,
no,
pero...
No tiene nada que ver con los dedos.
Toda digitalización tiene algo que ver con el dedo.
Bueno, mire.
Ah.
No es así.
Bien. Ahora, cuidado, porque si a vos, niño, que escuchas este programa... se te introdujo una bolita en la nariz, por ahí, al tratar de sacártela,
sí.
Más te la metes para adentro.
Sí, bueno, eso es lo que sucede.
Bueno, ese es un principio de la medicina que se estudia en segundo año, que es un capítulo. Más te la querés sacar, más te la pones.
No, pero así es el capítulo.
Así ese es el título. El capítulo después entra en detalles.
Bueno, está bien. Claro. No, yo creo que parte del procedimiento es con dos dedos. Uno
propio y otro ajeno.
No, los dos ajenos.
Ajá.
Uno hurga mientras el otro empuja en dirección contraria al que está hurgando por dentro. Uno hurga por dentro, que es la única manera de hurgar, y el otro empuja por fuera, en dirección contraria.
Ajá.
¿Quiere que le haga el dibujito?
No, no.
Bueno.
Bueno, amigo,
Sí, mire.
Como prueba nada más me voy a meter...
Mire, con cuidado.
Esta pequeña bolita...
Sí.
En la nariz.
Hay que hacerlo con cuidado.
Ahí está.
Ahí está, bien.
Ahí, está. Ahí entró bastante.
Ahora lo vamos a sacar. No inspire fuerte porque se va.
No.
No inspire fuerte.
¿Cómo podemos hacer?
Bueno, bien. A ver, permítame.
Sí.
Ahora voy a hurgar... Y voy a empujar en dirección contraria por el lado.
¿Contraria a quién?
Contraria al dedo que hurga.
Ah, pero con un dedo para afuera, un adentro.
Claro, sí. Del mismo modo.
A ver si sale.
A ver, ¿cómo la siente usted? ¿Por dónde la siente?
Por acá.
No, pero estamos hablando de la bolita y de la nariz.
Sí, yo también.
Bueno.
Pero ya se me fue muy para arriba, ¿eh?
¿Pero dónde está? Además, sí. Uy, perdimos el rastro, A ver.
Chao.
Uy, esto lo tiene...
Chao.
No, es que rara conformación tiene usted.
Bueno, pero escúcheme. Usted ahora me la tiene que sacar.
Bueno, pero...
me la hizo meter para un experimento para el canal Encuentro.
Sí.
Y yo ahora tengo que seguir mi carrera con una bolita dentro del marote.
Bueno, pero señor,
¿qué
mire...
van a decir?
¿Recuperó la voz que tenía antes...? ¿Usted la siente?
¿El qué?
La bolita.
No la siente.
Y bueno, entonces...
Pero está dentro, si no salió, está dentro.
Bueno, estará dentro en algún momento.
Junto con el tornillo, la tuerca, la pinza de depilar.
¿Pinza de depilar?
Sí, usted sabe, en casa teníamos una fábrica de pinzas de depilares.
¿De depilar?
De depilar. ¿Cuál es el plural de pinza de depilar?
Pinzas de depilares. Sí, no, de depilar.
Ah. Como, por ejemplo, campos de concentraciones.
¿Y su papá fabricaba pinzas de depilar?
Efectivamente, uh-huh. De todos los tamaños.
¿Pero solo pinzas de depilar?
Sí, ¿qué más quiere que
fabrique? No, porque ya que fabrica eso, fabricará, me imagino, otros elementos.
No, no
alicates,
hay nada.
Alicates.
No,
hay...
no.
¿Por qué no?
Pinzas de depilar, señor.
Pero si ya tiene... Dice,
¿cómo se va a arrancar un pelito, ponerle de la oreja?
Sí, como una pinza de depilar.
Sí, y no con un alicate.
Bueno, pero...
bueno, nada más, elementos... listo.
Bueno, está listo, bien, está bien, pinzas de depilar.
Y bueno, tuvimos un problema porque una vez tratamos de sacarle un pelo de la nariz a un señor. Mm. Usted sabe que los pelos de la nariz tienen dos salidas, una por la nariz y otras por la cabeza, son pelos de la cabeza.
No, no, eso no es así, sí, señor.
Eso es un... la ciencia se lo debe a mi padre, que fue el que lo descubrió.
¿Pero cómo lo va a descubrir la ciencia?
Empezó a tirar de un pelo que tenía un señor, un vecino era.
Sí.
Y tiró. Y mientras tanto, otro pelo que tenía arriba
se iba para adentro.
Iba bajando, lo iba perdiendo, hasta que quedó un pelo
no puede ser.
De 80 centímetros.
¡Eh!
Bueno, ahí fuimos a la comisaría.
¿Para qué?
Bueno, hacer la denuncia para que quedara acreditado el descubrimiento.
Pero eso no se hace en la comisaría.
No importa eso. Fabricamos pinzas de depilar.
Sí.
Y un día me estaba depilando.
¿Con una pinza se está depilando?
¿Con qué quieren que me depile? ¿Con un guante de boxeo?
No, pero una depilación es de muchos pelos, no sé. Bueno, ¿y qué le pasó?
Se depilar y se me fue para adentro.
Pero usted tiene la aspirada fuerte, porque...
Sí, y suspiré justo.
Ah.
Pensé, mientras me depilaba, pensé en la mujer a causa de la cual me estaba depilando.
Sí.
No voy a ir con estos pelos, dije yo. Ay... Ahora que pienso,
claro,
suspira hacia afuera.
Claro, tiene que
claro.
Inspirar.
Sí, pero era cuando yo...
Cuando tomó aire para
suspirar. Tomé aire
para suspirar.
Que es el momento de mayor sentimiento.
Sí.
El mayor sentimiento es cuando tomás aire para suspirar. Después, ya el otro suspiro es más exterior.
Bueno, sí, deja ir al amor.
El verdadero sentimiento está cuando uno dice... Ah. Ya, en la segunda parte vendés humo.
No vendés humo, no. Usted inhala amor y ¿qué exhala?
Inhala se llamaba.
No, sí.
Inhala Williams, una norteamericana. Creo.
Ah, mire.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y ahí usted entonces se aspiró la pinza de depilar, me
sí,
dice.
Sí, y desde entonces la tengo ahí adentro.
Ah, ¿también la tiene adentro?
Sí, sí.
Pero usted hay que hacer un tratamiento con...
Yo fui una vez, me acuerdo, al hospital...
Sí.
Estaba en la misma sala de espera, estaba Pazman.
¿El Toti Pazman, el
que
periodista?
También tenía el mismo problema.
Ah, sí. Pero no le sacaron nada todavía. No.
Y bueno, yo vengo a que me saque todo directamente, todo.
Bueno, no,
me
pero
haga
no.
una revisada general, todo lo que tengo adentro me lo saca.
No, bueno, pero.
Lo tengo en el estómago, me opera del estómago.
Sí.
Lo tengo en la nariz, me hace una punción con esos fierros de la sinusite.
Sí, bueno, pero mire que primero...
¿Es verdad que cuando uno tiene sinusitis y le meten un fierro en la nariz, le meten?
No sé si ahora se hace eso, sí, ¿eh?
Para mí sí, o era una mentira más de mi abuela.
No, yo creo que era una mentira.
Mi abuela me decía que si no me sonaba la nariz...
Ah, a mí también me decían eso.
Me iba a agarrar una sinusite y después para curarme me iban a tener que meter unos fierros calientes por las narices... Unos médicos crudelísimos.
Esa parte no me la decían.
Sí.
Pero no, me parece que no es más así. No sé si alguna
bueno,
vez lo
me saca todo, doctor.
No, mire, hay que hacer un tratamiento con imanes a usted. Porque
sí.
Los objetos metálicos que tiene...
Ah, metálicos, pero
sí.
Tengo unas bolitas de vidrio que se
sí,
ríen
pero,
de los imanes.
No, bueno, vamos llevando, juntando primero todo en alguna zona. Lo que es metálico. Abrimos ahí. Igual vamos a hacer una tomografía.
Eso, ¿con qué aparato yo puedo ver...?
Mire, hay dos maneras. Hay una forma exterior que no es la más confiable y hay otra que es un poco invasiva, que le metemos una sonda.
Aparte de todas las cosas que tengo adentro,
bueno,
voy a tener también una sonda. Se le va a cortar el piolín, va a quedar como una de las cosas que me va a tener que sacar.
Pero es la manera que tenemos de ver, esto va con una cámara y una luz en la punta.
Ah, sí. ¿Y micrófono?
Micrófono no. No queremos escuchar.
Ah, ¿y con la cámara? ¿Por qué no me la pone ahora?
Y vamos viendo.
Y vamos viendo a ver qué tengo adentro.
¿Qué es todo lo que tiene? A ver.
Un momentito, espere. ¿Por dónde me la va a poner?
Bueno, por acá.
Ajá, muy bien.
Relájese.
Sí, sí.
Esto es un trámite que hacemos.
Un momentito, porque hace mucho que no me hago ni.
No, bueno, por eso. Para nosotros es algo de todos los días. Nosotros ponemos onda.
Para usted, pero para mí.
Todo el día ponemos y ponemos onda. Bueno, relajado, relajado.
A ver.
Ahí va queriendo. Sí, sí. Mire. Mire cómo es por dentro usted. Mire. Vamos un poquito más.
Entra, ¿no?
Un poquito más.
Parece mentira. A ver, prenda la luz.
Mire.
¿Qué es eso que hay ahí?
Bueno, estas son... Esto no llego a distinguir, ¿eh? Aquello parece que es la bolita, mire.
No, pero se, le estoy preguntando por el cuerpo humano.
No, esto... Nosotros ahora estamos atravesando la boca del estómago. Estamos entre el esófago y el estómago.
Ahí está, boca del estómago.
Sí, mire. ¿Quiere que entremos?
Sí.
Entremos. Pase. ¡No, señor!
Ah. Bueno, ahí va.
Mire. Ah, bueno. Acá hay... Bueno. Hay trabajo para hacer, ¿eh?
Sí, sí. Uy, mirá dónde estaba.
Sí.
¿Dónde estaba lo que busqué? Ese escudo.
Pero ¿cómo puede? ¿Cómo llegó ahí? Porque un escudo.
Bueno, un escudo, sí.
Mire que no sé por dónde le entró esto.
No se puede saber, bueno.
Es raro, bueno, un escudo.
¿No tiene otra lamparita? Porque está medio oscuro acá, ¿eh?
Mire, le damos más potencia. Le voy a poner una segunda sonda. Le voy a poner una segunda sonda.
Bueno.
Por otra cavidad, así.
A ver.
Así se encuentran.
Ajá.
Las dos sondas. A ver, relájese.
Claro, por el otro agujero de la nariz. Comprendo.
Relájese, a ver.
Ah, om.
A ver.
Om.
Ahí vamos.
Om.
Creo que ahí veo una luz que viene como una
ahí
locomotora.
Viene una luz. ¿Quién será?
No.
La luz mala.
Es la otra sonda.
Ah, la otra sonda. A ver, a ver, a ver.
Mire.
¿Y esto?
No, pero escúcheme.
¿Usted? Un ramo de flores.
Pero, ¿qué hace este ramo de flores?
Para usted, doctor. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, celebrando la tanda más breve de la radiofonía argentina. Bueno, nos agarraron sentados de casualidad. Hay algunos mensajes del público que está aquí en el auditorio de Radio del Plata.
Sí, acá Marcelo y Ana dice que han venido de Salta. Consideran un privilegio de pocos salteños poder estar aquí. Bueno, para nosotros es el privilegio tenerlos.
Teníamos que volver a Salta, ahí que fuimos a ese teatro tan grande frente a la plaza. Dice, alguien de un anónimo, dice, mire...
conceptuoso anónimo.
En promedio el ser humano come dormido, dice, 5 arañas por año.
No me diga.
¿Será así, pero...?
Entonces tiene que haber más de 5 arañas por ser humano. ¿Entiende? Porque si cada ser humano se come 5...
En un año.
Y todavía hay arañas...
Sí, todavía quedan arañas para otro.
Claro, no para otro, o para nadie. O sea, si hubiera 5 veces la cantidad de arañas, comparándolas con el ser humano, en un año ya no habría más
se araña. Consumen todos. Claro. Considerando que todos se la coman, ¿no?
Sí, sí. Porque... bueno, es un promedio. Algunos no se comen ninguna araña, pero otros se comen 10.
Sí,
pero
sí.
Como son.
Y promedian en 5.
Ahora, ¿cómo hace uno para tragarse una araña durmiendo? Ya, despierto no es fácil.
No. No, pero la araña le va sola.
¿A usted se la trae? A mí nunca me vino sola ninguna araña.
Sí, se le
a
mete
decirme,
sola.
Comeme, comeme. Otras, otros animales puede ser.
No, pero usted con dejar apenas la comisura de los labios ahí una endija,
que
el araña ingresa la, sola.
Que, ¿cómo? ¿Qué piensa que está ingresando a dónde?
A donde fuere.
Al Ministerio de Economía.
El acto de tragar no es puro voluntarismo, ¿eh?
No, dígamelo a mí.
Bueno, entonces la araña puede ingresar sola.
Bueno, muy bien.
Acá la gente de Suipacha quiere que interpreten la oración del remanso. Che, todos los días.
Che, piden,
todos
ayer la
hicieron. Pidan otra cosa, la hicieron ayer.
Pídame que diga una canción que a mí no me gusta.
Diga una canción, sí. Diga una canción que a usted no
la
le gusta.
La canción del remanso.
Moreira la canta, va en el taxi y canta oración del remanso mientras se baña, come con eso.
No siga.
Y se lo pidan todo el tiempo. Así que no, hoy no creo. ¿Qué más?
Vengo de Mendoza a estudiar para actor. Y dice, mi tío que vive en Buenos Aires me trajo de incógnita. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, es eso, muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Y estoy con un maestro, director y muchas cosas más, que debe ser el tío. Por eso pido, que dice, un viva León de Francia, dice Gianfranco Romero. Espérese un momento.
Sí.
Hay gente
sí.
Que hace 20 años que viene aquí y no digo ni un León de Francia, somos pocos. Bueno, muchas gracias.
Aquí alguien, que no nos firma, creo, hay un dibujo extraño, dice, un saludo para Pablo de Ciudadela Norte que se quedó cuidando el perro, che, y no pudo...
Las turcas no pudo del pueblo de José Ingenieros dicen, Ojos Maulas, el otro día canté un cachito de Ojos Maulas, o Añoranzas, pero yo hoy realmente estoy peor que nunca en la semana. ¿Sí? Bueno, dale.
Bueno, estos son. No tengo aquí otros mensajes que no
yo
sean
sí.
Los del público.
Acá está Federico de Montevideo que grita... Es un placer volver a verlos en vivo una segunda noche consecutiva. La última vez que los vi, bueno, fue en el Tortoni y tenía 10 años. Sí, yo tenía 10 años.
Ah, sí.
Era un niño prodigio. Un saludo grande para todos y si puede ser, yo no sé qué me han hecho tus ojos, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Acá hay pocas canciones, ¿sí?
Sí, vamos sí, pero hay otros pedidos algo. Acá de Twitter.
Lo peor es que usted no puede contar conmigo porque no realmente.
Cante todo el disco Niño. Cante. Entero.
Ese es el pajarito.
Sí, ese es el pajarito. La del picaflor.
A mí me gusta la del pajarito. ¿Cómo es?
La de la araña.
Sí. Pero llame al sordo primero que lo tenemos esperando en la puerta.
Sí, sí. Ahí viene el sordo, mirá.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¿Quiere arrancar con el picaflor que lo tiene ahí en la ventana golpeteando?
Ahí apareció la guitarra. No tenía guitarra. Pero bueno, podemos probar.
Mueve sus alas y así como viene se va. Que te quita te lo da. Aguja fina, filibustero de la paz, relampagueando el telescópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Música. quedó su estela, camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue, lo que llevó, con esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta el corazón. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro, quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. El alma, la sombra y la piel, su servidor, príncipe del agua con miel. Quiero volar en su cielo, quiero plantarme al revés, música a los ojos y más colores a los pies. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro, quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
Hay un libro de Giovanni Papini donde encontramos la vida de los principales artistas florentinos del siglo XVI y aún antes del siglo XV, ¿no? Y ahí está Cellini, y ahí está principalmente el Michelangelo con toda su fealdad, con toda su amargura y con todo su genio, ¿no? Y lo odiaba Cellini. Claro, también odiaba a Leonardo. Lo encontraba demasiado afectado, porque era un artista más fogoso. Digo porque hemos hablado al principio insuficientemente de Cellini. Digo insuficientemente porque se me perdió una hoja en medio de la charla, en la que probablemente sucedió algo decisivo que hubiera salvado la charla, que fue bastante insustancial.
El tipo se había ido.
El tipo se fue y cuando di vuelta la hoja ya estaba muerto.
Sí.
Eso me hizo sospechar que faltaba una hoja.
Un pedazo de vida.
Busqué entre otras hojas que había ahí y encontré direcciones, anotaciones del Chinchón y otros datos que poco tenían que ver con la vida de Cellini. De manera que el que quiera saber algo sobre Cellini puede leer la vida de Miguel Ángel, escrita por Giovanni Papini, que fue un escritor italiano impresionante. Pero ese libro...
¿Cómo se llama el libro? ¿Se llama
Miguel
así?
Ángel.
Ah, Miguel Ángel.
Miguel Ángel. Es un libro enorme. Usted va a... Si quiere encontrarlo, haga lo siguiente. Vaya a la librería y dígale al tipo, ¿cuál es el libro más grande que tiene? Va a decir, uno que está por aquí. Seguro que es...
Es este, Miguel Ángel.
Miguel Ángel de Papini.
Igual son difíciles de conseguir los libros de Papini en ediciones... Algunos no se han editado más.
No, es muy difícil.
Hay que conseguirlo usado, en librerías usadas y...
Bueno, yo libros usados no le leo.
Bueno, sí, señor, lo tiene que comprar así.
Se esconden arañas en el interior del libro usado. ¿Qué quiere cantar?
Quiere que hagamos... habían pedido, yo no sé qué me han hecho tus ojos, no sé si quiere...
No, pero yo, mire, en cuanto quiera decir algo, vamos a probarlo si usted quiere.
Pruébelo.
Tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión.
Sí,
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
de
un alma que al creer,
cierra comprendes, y tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
A ver, maestro, ¿usted qué lee acá? ¿Lee un momento?
Un momento.
Sí,
por un momento.
Sí.
¿En qué tono lo hace usted? Un momento.
¿En si bemol o en si?
En si, hágalo en si.
Adiós, qué raro fue tu adiós. Y en fila y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, mi luna, que ayer nos vestía y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. No tiemblan, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir.
Muy bien, para seguir con el repertorio tanguero le piden Jealous Guy para Adrián 18 de Twitter.
Bueno.
Began to lose control.
sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Jealous guy.
Añoranza.
El ser su helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores solo y doliente está el barandal. Está en el patio la misma muerte que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amor tenido lleno de amor, se con su guitarrilla se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
¡Qué bien, maestro! Habíamos hecho alguna vez una versión a dos voces, tendríamos
con un sí, cachito de dúo.
Tendríamos que recuperar eso.
Sí, que era más o menos.
Yo no me acuerdo.
La golondrina que ayer te quiero, su amante herido lleno de amor, se consumaron y ya se fueron
hacia otros climas de más calor.
Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor.
Y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
En dos versiones. Bueno, a ver, aquí para Graciela Feijóo le piden, esto no es una elegía.
Ajá.
Bien.
Sí, justo. Aprovecho.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar. Si es de noche, tú
me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. En una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
¿Cuándo es el recital de Marquitos Lozano?
No sabía, ¿cuándo es?
No nos avisó nada.
Me dijo que yo le dije que me avisara, pero pensé que por ahí le había mandado a decir alguno. Bueno, mañana vamos.
Que avise, sí.
Avise, viejo, Marcos Lozano, a ver cuándo vamos.
Señores, es el momento de casi retirarnos.
De casi, sí. Diremos que mañana también estamos acá. A la medianoche,
sí.
En Gorriti 5963.
Y vaya, atención Banfield, atención Lanús.
Sí, señor.
Y todo eso.
Eso será el 13 de marzo en Banfield, ¿eh?
Bueno. ¿Qué quiere cantar? Vamos a cantar aquí.
¿Alguna cosita? Podríamos hacer mañanita de campo, si quieren.
Bueno, cómo no.
Afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trepolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
señores. Nos reencontraremos mañana a la medianoche.
Hace mucho que yo quería cantar a Rodríguez Fernández.
¿Hace cuánto más o menos?
Año y medio hace que no hacemos la Rodríguez Fernández, más o menos.
Bueno, podemos pasar otro año y medio tranquilamente. Sí.
Yo creo que es la canción que más me gusta, de todas las que cantamos. Ay.
No tienes alero ni tienes sabor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres?
La llama Rodríguez por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen Rodríguez Fernández. La llama Rodríguez por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen Rodríguez Fernández.
¡Olé!
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad 81%. Se logró detener el avance de la cabeza del incendio de Chubut. El director de Defensa Civil de la provincia, Evaristo Melo, informó que fue declarado formalmente controlado en Cholila, en el noroeste de la región. Sin embargo, autoridades advirtieron que va a ser complejo terminar con los focos. La mujer del hombre acusado por el crimen de Ángeles Rawson dijo que la madre de la víctima le pidió perdón. Por su parte, el padrastro de Ángeles, Sergio Patowski, aseguró que Jorge Mangieri tenía un raspón en la mejilla el día que hallaron muerta a la adolescente. En tanto, el abogado de Mangieri, Adrián Tenca, insistió en pedir la nulidad de la investigación.
De todas las testimoniales, lo que se viene corroborando es que el 14 de junio la División Homicidios había copado la fiscalía y fue la que llevó adelante todo lo que pasó esa noche, lo cual muestra una irregularidad absoluta, por lo que reitero, la causa es nula. Indudablemente, muchos de los testimonios vienen corroborando la foto que viene dada de la instrucción, pero desde el punto de vista de mi óptica, hasta ahora todos los testimonios vienen acreditando la línea defensiva que yo estoy siguiendo.
En Mendoza y Corrientes secuestraron casi 500 kilos de marihuana. En el primer distrito mencionado, 150 kilos fueron hallados en un taller y 5 personas fueron detenidas. En tanto, en Corrientes, la Policía Federal Argentina incautó más de 326 kilos en un automóvil y por este hecho se detuvo a 2 personas mayores de edad.
Internacional.
En Italia descubrieron a un jefe de la mafia oculto en un sofá. Se trata de Vincenzo Pariante, quien en el momento de su arresto intentó ocultarse en el mueble de la casa de su esposa. La policía de Nápoles detuvo al hombre que había sido condenado en rebeldía a cadena perpetua por el asesinato de 2 miembros de otro clan mafioso.
Deportes.
River recibe a Tigres de México por la Copa Libertadores. El conjunto de Marcelo Gallardo buscará los primeros 3 puntos luego de perder en la primera fecha ante San José de Oruro. Marcelo Barovero estará en el banco de suplentes y su lugar lo ocupará el arquero Julio Chiarini. Desde las 19 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando... con buena música.
Take care of you. Yo cuidaré de ti, decía Ray Charles. Con él estamos arrancando hoy. Estamos en vivo aquí en Del Plata a las 2 y 8. Este disco se llama Would You Believe? ¿Tú lo creerías? Es de 1990 y es un acercamiento de Ray Charles a la música electrónica, a los sintetizadores. Fue un disco criticado por algunos. A mí particularmente hay algunos temas que me gustan mucho, que me parece además que muestra lo que era Ray Charles como artista, un artista, no era un artista cómodo, y cuando hablo de artistas cómodos me refiero a esos que de repente encuentran una fórmula o algo que les sale bien, que les da rédito y se quedan allí de por vida. Ray Charles era un artista